Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este jueves 2 de julio nos deja varios temas. Lo primero, hoy hemos conocido el dato del paro. La noticia se puede contar de distintas maneras con los siguientes titulares. Por primera vez desde 2008, el año de inicio de la anterior crisis, ¿te acuerdas? El desempleo sube en un mes de junio. Hay más de 3.800.000 españoles en paro, casi 900.000 más que el año pasado en este mismo mes. Junio se cierra con algo más de 5.000 parados, más todavía respecto al mes anterior. El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social se sitúa por debajo de los 18 millones y medio. Y los datos, evidentemente, no son buenos. La crisis sanitaria se ha convertido en una enorme crisis económica. Y a esto hay que añadir que aún tenemos a casi 2 millones de españoles metidos de hoz y coz en un ERTE. Las cifras describen la situación, pero no debemos olvidar que detrás de cada número hay una persona, hay una historia, una familia, una vida, que no se nos olvide. A eso de las 9:30 en nuestra clase de economía hablaremos, analizaremos estos datos del paro. Segundo asunto, Pedro Sánchez ha reaparecido hoy en La Sexta para hacer varios anuncios que te van a afectar seguro. Nos van a afectar. En su primera entrevista en televisión desde el estallido de la crisis sanitaria, Sánchez ha anunciado que prepara una reforma fiscal. Así que habrá subida de impuestos a las grandes empresas y también un aumento del IRPF en los tramos altos.
Hoy las costuras fiscales han saltado, como es lógico. Tenemos que salvar vidas, tenemos que defender la salud pública de la gente. Los tramos más altos se puedan aumentar.
En fin, tenemos que salvar vidas. Lástima que no haya dicho cuántos han muerto de verdad todavía. Es evidente, si se aumenta el gasto público, porque hay que pagar las ayudas, hay que aumentar los impuestos para que las cuentas intenten cuadrar. Y a todo esto habrá que ver qué nos pide Europa para prestarnos ayuda, porque por mucho que Sánchez diga que Bruselas no nos va a pedir explicaciones, cada euro que llegue habrá que responsabilizarse de él. Por lo demás, nos hemos encontrado con más de lo mismo. Ha defendido la transparencia con las cifras de muertos, miente. Ha reivindicado la honestidad de su gobierno y que la culpa de todo, por supuesto, es de la derecha y de la ultraderecha. Sánchez ha vuelto a demostrar que lo que el gobierno llama nueva normalidad también se habla en Cataluña. Es una de las noticias del día. Los responsables del 1 de octubre, los Junqueras, Rull, Turull, Forn y compañía, están cada vez más cerca de acudir a la cárcel solo a dormir. Y ya verás cómo ni eso. Las juntas de tratamiento de las prisiones en las que cumplen condena, que dependen, claro, de la Generalitat, están a favor de conceder a todos el tercer grado. El propio Sánchez ha dicho hoy que es algo tasado, reglado en nuestra legislación, que no tiene nada que objetar. Un poco más y se pone a aplaudir. La hoja de ruta del proceso sigue adelante. Te voy a llevar ahora a unos 6.000 kilómetros de distancia, casi en línea recta desde España hacia el sur. Bueno, pues tira 6.000 kilómetros para abajo, a la ciudad de Yaoundé, la capital de Camerún. Hace unos meses tuvimos la oportunidad, Rubén, Belén Montes y yo, de estar allí. Lo hicimos de la mano de Obras Misionales Pontificias. Aquella visita no se nos olvidará en la vida. El clima es más benigno que en el resto del país. Hay menos humedad, eso sí, pero el termómetro no baja de los 30 grados. La vegetación es exuberante. La selva tropical está a la vuelta de la esquina y esa tierra rojiza es algo, como te digo, inolvidable. En Yaoundé viven casi 2,5 millones de personas y, como toda ciudad africana, hace su vida en la calle. Los atascos son increíbles. Las motos parecen enjambres de abejas moviéndose en la misma dirección. Según te vas alejando del centro de la ciudad, los barrios son cada vez más pobres. Las carreteras de asfalto se convierten en caminos de tierra, barro. Los chavales se agolpan en las calles y, como en todas las partes del mundo, se reúnen con lo que sea para jugar al fútbol. En esa ciudad, juega el Arsenal de Yaoundé, un equipo modesto cuyos jugadores se entrenan con el único objetivo de dar el salto a Europa y ganarse la vida como profesionales. Muy pocos, por no decir ninguno, lo logran y tan solo ven la posibilidad de conseguirlo buscando otras maneras de cruzar la frontera. Uno de ellos es Chris Kellen. Tiene 23 años, es camerunés y a finales de mayo decidió recorrer más de 5.000 kilómetros hasta llegar a Marruecos. Allí cogió una patera junto a otras 50 personas para adentrarse en el mar y poner rumbo a las Islas Canarias. Una travesía de más de 8 horas luchando contra las embestidas de las olas. Imagínate las noches, el miedo. Días después del comienzo de su viaje, Chris consiguió llegar a las costas de Fuerteventura, donde fueron rescatados por la Guardia Civil y por efectivos de la Cruz Roja. Luego, trasladados a uno de los centros de acogida que dispone la isla. Su historia es una de las miles que se han producido durante el coronavirus. Durante estos meses de pandemia pensamos que todo se ha parado, pero no. La realidad es que la llegada de inmigrantes a España continúa produciéndose, más que hace unos meses. El movimiento de pateras por el Mediterráneo, la llegada de temporeros que buscan un futuro en España o la situación de los campos de refugiados a las puertas de Europa son hoy nuestro tema del día. La inmigración sigue durante la pandemia. Vamos ahora a nuestro tema del día, a hablar sobre la inmigración que llega en esta época por motivos laborales. En España, cada año se necesitan hasta 80.000 temporeros para las campañas de recogida en el campo, una actividad que en su mayoría realizan extranjeros, residentes en el país o contratados en origen. Las precarias condiciones de trabajo, la falta de test, han provocado muchos brotes, sobre todo en Lérida, y que tengan relación con esos trabajadores del campo, claro. Casi todos ellos son africanos que intentan buscarse la vida, ganar algo de dinero para mandarlo a sus familias. Mira, te voy a poner nombre y apellidos a uno de ellos. Se llama Mohamed Kouta, tiene 25 años y empezó gracias a su hermano.
Me ha llevado mi hermano a trabajar en el campo primera vez, recogiendo fruta aquí en Lleida, y empezó así a trabajar. En la aceituna también, en Granada, trabajando en la aceituna también, y la uva de campo, trabajo de campo, he trabajado en muchos sitios.
Reconoce que este año ha sido algo complicado, el coronavirus ha cambiado absolutamente todo y, claro, el intenso trabajo del campo, con este calor, se hace mucho más difícil con medidas sanitarias para evitar contagios.
El coronavirus ha cambiado muchas cosas. Es que para trabajar luego tienes que ir siempre con la mascarilla puesta y todo. Y no hay, tienes que tener distancia con tus compañeros y todo.
A pesar de todas estas medidas, hace unos días Mohamed dio positivo por coronavirus junto con muchos compañeros de trabajo. Prácticamente no ha tenido síntomas, ni fiebre, ni nada. Ahora está confinado en un centro donde el personal sanitario dice les tratan de maravilla.
Bueno, aquí nos tratan bien, de verdad que nos tratan bien, pero es que no es igual que la casa, en nuestra casa. Allí podemos hacer todo lo que queremos, pero aquí la gente que están aquí trabajando sí que nos tratan bien.
La temporalidad de estos trabajos hace que su vida sea algo inestable, ya que de ello no se puede vivir. Lo único que espera es que estas labores sean su trampolín para buscar un futuro algo mejor.
Es que el campo es temporal, dura 2, 3, 4 meses y ya está. Digo que voy a buscar un trabajo que dura más, 9 meses por ahí, por todo el año.
Todos los años se repite la misma historia, la inmigración es la que prácticamente salva las campañas agrícolas. Y gracias a gente como Mohamed, el sector sale adelante. Gente que lo único que quiere es trabajar y demuestra cómo, aunque todo vaya mal, muy mal, aunque la situación no sea fácil, se puede salir adelante.
Pues la única cosa es que me duele bastante es mi sobrino, porque tenía a mi sobrino a mi lado y tenía 6 meses, más o menos. Y como lloraba, había más niños.
Acabas de escuchar los sollozos de Abdul Haq Taher. Tiene 21 años, es sirio y huyó de su país cuando apenas tenía 15. Como has escuchado, dejó a su familia atrás, a sus padres, a su sobrino recién nacido y a la infancia que tantos niños como él se merecían.
Cuando era niño en Siria, antes de guerra, se pensaba, yo hacía teatro en Siria. Tenía sueños, como todos los niños que tienen sueños. Pero llegó un momento en 2011, cuando empezó la guerra, y ya no es tener sueños, es tener un sueño para vivir solo para mañana. O sea, de repente te cambias de un sueño, que quieres ser actor cuando seas mayor, y de repente dices, a ver, tengo que hacer algo para vivir mañana.
Tras varios intentos, Abdul consiguió cruzar la frontera y entrar en Europa. Otros como él no corrieron la misma suerte y miles de sirios, iraquíes, afganos o pakistaníes permanecen en los campos de refugiados entre Grecia y Turquía con la esperanza de acceder a territorio europeo. Las condiciones son lamentables. Imagínate tras el invierno. Imagínate compartir una tienda de 3 metros cuadrados con 5 personas rodeado de basura maloliente. Hace meses que nadie recoge nada. Compartiendo el mismo grifo de agua, con suerte, con 1.300 personas. El lavabo con 200, la ducha con otras tantas. Siempre que hablamos de Grecia, y lo hicimos hace poco cuando la última explosión de inmigrantes, llamamos a nuestro amigo Vasilis Morfakidis, abogado griego que reside en España desde hace muchos años. Vasilis, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Oye, lo primero, siempre te pregunto lo mismo. En lo personal, en casa, después de todo esto, ¿todo bien?
Gracias a Dios, por ahora todo bien.
Bueno,
sobre pues todo por mi esposa, ya lo sabes, que
claro,
estaba en primera línea.
Claro,
pero bien, estamos bien.
Bueno, pues le das un beso muy fuerte.
¿Cómo no?
Y un cachito de tantos aplausos que hemos dado van para ella y para sus compañeras, seguro que sí.
La
última vez que hablamos, Vasilis,
sí,
me contabas, quiero recordar, que tú pasaste tu infancia en esa tierra griega, casi en la frontera con Turquía.
Sí.
¿Cómo es aquello?
Mira, aquello es una zona bastante rural, sin más pretensiones. La gente, no sé, podría un poco hacer una comparación tipo Extremadura, ¿no?
Uh-huh.
Agricultura, sobre todo, un poco de ganadería, que nunca han tenido ninguna experiencia de este tipo. Y de repente llegan, pues, de parte de Turquía, miles. Llegaron a ser unos 170,000+ refugiados que de repente aparecen en la frontera de Grecia con Turquía, que es el río Ebro, no sé si te suena.
Uh-huh.
Es una frontera natural, un poco difícil evidentemente de cruzar, pero claro, bastante gente han conseguido cruzar. Pero luego Grecia ha tenido que tomar medidas especiales, porque por ahí podría ser un coladero, y sobre todo un coladero para la Unión Europea.
Claro.
Y la Unión Europea ha tomado nota. No sé si te suena que hace un poco, la semana pasada, el mismo Borrell estuvo allí,
uh-huh,
visitando aquella zona precisamente, un poco para ver de cerca cómo estaba, y bueno, pues para dar ánimos tanto a las fuerzas griegas que están allí, pero es que hasta el ejército se ha movilizado. Ya no se trata solamente de un tema fronterizo, es que aquello se ha convertido en algo bastante peligroso, por decirlo así.
Claro. ¿De qué región hablamos, Vasilis? ¿Cómo
se
llama?
Estamos hablando de Tracia occidental, que es la Tracia griega, Tracia oriental, que es la zona europea de Turquía,
uh-huh,
y un poco más que corresponde a Bulgaria. Y claro, aquello tiene frontera Grecia con Turquía, pero con Bulgaria también.
Sí, sí.
Pero claro, no sé si te acuerdas que la otra vez que dijimos, oye, nadie intenta pasar por Bulgaria.
Claro, es que la reacción de los griegos y las autoridades griegas no es la misma que la de los países de la Europa del Este desde el punto de vista humanitario,
pero
evidentemente.
No sé si es por esto solamente o porque por ahí pasa todo el contacto comercial de Turquía con Europa.
Ya.
No hay que olvidarlo. Pasa por Bulgaria, no pasa por Grecia.
¿Ha mejorado la tensión? Porque los turcos, la que están montando los turcos en el Mediterráneo, con los intereses en Libia, con las presiones a la Unión Europea, ¿ha mejorado la tensión entre Grecia y Turquía o la cosa sigue complicadita?
Más bien ha empeorado. Fíjate tú. Y lo último es que, como ya no sé si te acuerdas, que le llamamos el sultán de Turquía, el Erdogan, pues ahora no se le ocurre otra cosa que quiere convertir otra vez a Santa Sofía en una mezquita. Así de claro. Santa Sofía, que es un monumento de la humanidad, es un monumento, no se trata ya ni de cristiano, ni de musulmán, ni de nada. Pues nada, ahora para apaciguar los musulmanes, la mismísima Santa Sofía probablemente va a ser el mismo Pompeyo ha tenido, que sabemos quién es Pompeyo, ¿no? Sí. Que intervenir. Y aparte de todo esto, pues evidentemente la emigración controlada generalmente por parte de Turquía está llegando tanto por las islas. Hombre, Lesbos sigue teniendo un flujo diario de 30 o 40 mínimo de personas. Ahora, hombre, con el coronavirus, ¿no? Con el coronavirus, evidentemente, se paró en seco. Pero ahora siguen llegando, y Grecia no le queda más remedio que hacerles a todos ellos, el TCR.
¿De cuánta gente, Vasily, se supone que estamos hablando?
Estamos hablando mínimo, ya te digo, diariamente entre 40 y 50 personas, fácil. Hoy, que la cosa está un poco, ¿cómo digo?, parada, digamos, que las mafias, porque se trata de mafias, ¿no? Los que trafican con toda esta pobre gente, están más parados. Pero cuidado, que las lanchas de la Marina Turca están apoyándolas.
Claro.
Para que lleguen a la costa griega. Porque una vez que lleguen a la costa griega, hombre, evidentemente Grecia les tiene que dejar un poco, no malvivir, pero tienen que estar en los campamentos de las islas. Porque en el momento que pasan al continente, ya tienen todos los derechos habidos y por haber.
Claro. En líneas generales, ¿los griegos os habéis sentido abandonados por la Unión Europea?
Nos sentimos no abandonados, sino ninguneados un poco, porque darte la palmadita en la espalda de que, oye, que esta no es solamente la frontera griega, sino la de Europa, como bien dicho Borrell, pero esto no son más que palabras. Luego, diariamente, por ejemplo, la aviación turca, diariamente, entra en el espacio aéreo, provocan, es que la provocación por parte de Turquía es diaria, es una cosa ya que no sabemos qué es lo que quieren. Hombre, muchas veces son por razones políticas, electorales, de señor Erdogan, pero esto es diario. Es diario, ¿qué? Y claro, lo único es la palmadita.
Oye, Vasily, lo último. Creo que la última vez que hablamos fue precisamente del coronavirus, de lo bien que se había gestionado en Grecia. Y de hecho, mencioné en un monólogo ese comité de expertos que envidia que tuvo Grecia, que tuvo Portugal, que tuvo Bélgica. Sí. Y que aquí seguimos sin saber quiénes son. Al final, la pandemia...
Sí, lo son,
esas otras, si es que existen. Al final, la pandemia ha terminado y la nota para el gobierno griego es sobresaliente.
Sí. Y pues mira, hoy día tenemos unos 190 y tantos, no sé si llegan a los 200 muertos. Hay rebrotes, evidentemente, pero rebrotes tipo de dos personas o una persona por aquí u otro, sobre todo de los que llegan del extranjero hoy por hoy. Uh-huh. ¿No? Más del 50% de los rebrotes son los que vienen del extranjero, es lógico, además, pero sí, lo controlan bien. Hacen los tests selectivos, evidentemente, obligan a la gente que va incluso de vacaciones a Grecia a rellenar algunos folletos diciendo de dónde vienen, dónde tal, y selectivamente les hacen bastantes los test, evidentemente, de coronavirus, y les obligan por lo menos las primeras 24 horas a estar localizados allí mismo, y si tienen algo, no han encontrado nada en los últimos 250 que han hecho.
Bueno, pues nos alegramos.
Esto es bueno, pero claro, por lo menos demuestra que allí la cosa está bien.
Claro,
está bien.
hay que hacerlo. No nos alegramos mucho de que nos den lecciones países que hace tan poco tiempo lo han pasado tan sumamente mal como Grecia o Portugal. Es así. Vasilis Morfakidis, compañero, amigo griego, como siempre. Gracias y un abrazo.
Amigo, un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Hace algo más de 3 meses, antes de que empezara todo el lío, te contaba aquí en La Linterna que la nueva ruta de la inmigración hacia Canarias era la principal vía de llegada de migrantes a nuestro país. Las cifras vuelven a ser muy preocupantes. En el año 2019 fueron casi 2.000 personas las rescatadas en medio del océano cuando intentaban llegar a Canarias. Este año la tendencia es mucho mayor, ya que en lo que llevamos de 2020 los registros se han multiplicado por 6. En todo 2019, 2.000. A día de hoy, 2.642. El incremento, ojo, es del 567%. El archipiélago canario no tiene suficientes instalaciones para poder acogerlos y se ha convertido en un auténtico embudo donde los inmigrantes llegan, pero no tienen una posible salida. Una de las islas que más llegadas registra es Lanzarote. Tamar Ruiz Placeres es la presidenta de la Cruz Roja en Lanzarote. Tamar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuál es la situación ahora mismo en las islas y en concreto en Lanzarote, Tamar?
Bueno, la situación de la isla es que tenemos un goteo constante de llegadas de embarcaciones y vamos gestionando según van llegando. Esa es la situación real.
¿Vosotros notáis, en comparación con 1 o 2 años atrás, que el incremento es mucho mayor en lo que va de 2020?
En relación al año anterior, sí. Este año ha incrementado la llegada de embarcaciones en lo que va de año.
¿Y por qué? ¿A qué lo atribuís? ¿Os dicen algo ellos?
En principio ellos normalmente no dicen nada. A veces nos dan relación de la ruta que siguen para llegar hasta el lugar de salida, que a veces es muy diversa porque vienen de diferentes países, pero eso depende de muchos factores, no de los cierres de unos puntos, la apertura de otros, eso depende de muchos factores.
Claro. ¿Desde dónde suelen zarpar? ¿Desde la costa africana? ¿Desde dónde habitualmente?
La última embarcación que llegó salió de David, pero suelen salir de diferentes puntos de la costa.
Oye, con la emergencia sanitaria, con el coronavirus, con el estado de alarma, Interior suspendió los traslados a la península, con lo que es, imagino que el colapso fue total en los centros de acogida o en los centros de Cruz Roja, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora tenemos un número significativo de usuarios y sigue aumentando, que la realidad que hay actualmente en las islas, que el número de usuarios sigue aumentando.
¿Qué protocolo seguís? Lo digo por el asunto del coronavirus. Estamos viendo, como os contaba nuestro anterior invitado, que muchos llegan, lógicamente, en un estado de salud lamentable, con un montón de enfermedades, pero también ahora llegan incluso contagiados por la COVID. ¿Se están haciendo test? Para vosotros también es peligroso.
Sí, sí, se están haciendo. Ahora mismo el protocolo ellos le realizan un test, nada más la llegada, sino el mismo día, el día siguiente, y posteriormente al 10º día se realiza un test también. Si realmente en el primer test saliera alguien positivo, pues se procede a su aislamiento del resto del grupo y se sigue controlando, y aparte de eso pues hay un control diario de sintomatología guía que nos puede indicar que esa persona pueda padecer el coronavirus.
Madre mía, lo que faltaba al confinamiento y a la situación, ya lo que faltaba es vuestra propia seguridad y la de esta pobre gente, desde luego. Oye, ¿de qué países suelen venir?
Pues están viniendo de diferentes países. Guinea, Conakry, Bissau, Senegal.
Y una última cuestión, Tamar. ¿Cuál es el perfil de esta gente? ¿Qué suelen venir? ¿Más hombres, chicos jóvenes, mujeres, muchas de ellas embarazadas en ocasiones? ¿Cuál es el perfil?
En principio suele ser tanto hombres y mujeres jóvenes, entre ellos menores. Suelen venir bastante menores varones y después, eso sí, mujeres con niños a cargo, incluso alguna de ellas embarazada.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas como responsable o colaborando con la Cruz Roja en Canarias?
Colaborando con la Cruz Roja en Canarias desde el 2006. y como presidenta, pues un año.
¿Habías visto algún colapso como el que estáis viviendo ahora?
En principio sí, hace bastantes años ya.
¿Cuando la ahora, crisis, cuando la sí. crisis de los cayucos?
Sí, y ahora de nuevamente.
Madre mía, esto, evidentemente esto no se acaba. Pues que tengáis suerte, Tamar Luis Placeres, presidenta de la Cruz Roja en Lanzarote. Que os vaya bien y que se os eche una mano desde la península cuanto antes. Gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós,
gracias a ustedes por estar ahí.
A ti, chao, chao.
Chao.
No hay que olvidar que el drama de la inmigración no es que continúe, es que se incrementa. Claro, si aquí la pandemia ha provocado lo que está provocando de crisis económica, imagínate en América Latina, imagínate en los países pobres de Asia y no te digo en el África interior. A la salud, al cambio climático, a la guerra y al terrorismo, ahora se une el coronavirus, como para no salir pitando hacia el norte o hacia el oeste, hacia Canarias, que es lo más cerca que tienen. Fíjate, de la costa de Mauritania hasta la primera isla canaria hay 800 kilómetros en línea recta. Bien, es cierto que por un mar atlántico terrible, pero 800 kilómetros, lo mismo que hay un poquito más que de Madrid a Algeciras. Esa es la distancia que cruzan en barca, esa es la distancia entre la nada de ese África paupérrima y llegar a Europa.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Es la emoción de un gol. Es vivir el fútbol como si estuvieras en el campo.
¡Pisa el colegiado que no hay nada!
¡Tiempo de juego!
Este viernes desde las 10, Atlético de Madrid, Mallorca.
Como no ha metido el segundo, eso se ha ido de salida.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. ¡Tiempo de juego! ¡Lo damos todo!
¡Vamos!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ya está a la venta el extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto hay 20 premios de un millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar en el pueblo o donde tus padres tienen el apartamento de la playa o en el restaurante donde tomas ese arroz tan rico. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la ONCE. 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio. Tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparte la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada día en La Linterna, tenemos clase de economía real. Antes, te resumo en cuatro chispazos lo más destacado de la actualidad económica de este jueves 2 de julio. Empezamos precisamente por el dato del paro, que enseguida analizaremos. Hoy hemos conocido que en junio 5.000 personas engrosaron las listas de desempleados. Además, la Seguridad Social perdió 100.000 afiliados y ya son casi un millón menos en el último año. La buena noticia es que 1.100.000 personas salieron de los ERTE. Se confirma, segundo flash, que habrá hachazo fiscal, pero Sánchez ha anunciado hoy que subirá los impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas. Habrá también incrementos de los impuestos especiales y de los medioambientales. Y ojo, esos impuestos especiales y medioambientales los paga todo el mundo, ¿eh? Tampoco ha descartado, por cierto, aumentar el IVA, que también paga todo el mundo. El gobierno aprobará mañana un fondo de 10.000 millones de euros para rescatar empresas con problemas de solvencia. Según publica la agencia EFE, el Estado podrá entrar de forma transitoria en el capital de las compañías privadas que reciban esa inyección de dinero público. Yo lo de la forma transitoria, conociendo a algunos protagonistas del Consejo de Ministros, habría que subrayarlo, ¿eh? Y Hacienda recaudó el pasado año 16.000 millones de euros en su lucha contra el fraude. La agencia tributaria realizó 30.000 actuaciones contra la economía sumergida, con el foco puesto esta vez en los arrendadores y en las cuentas en el extranjero. Vamos ahora con nuestra clase de economía real. Cada mes las cifras del paro, el paro registrado en las oficinas del INEM, nos pone frente al espejo de la grave crisis económica en la que nos encontramos. Esta ha sido la primera vez desde el año 2008 que el paro sube en un mes de junio. Tradicionalmente es bueno para el empleo por la campaña de verano, pero claro, este año el coronavirus también ha cambiado esto y el pasado mes terminó con 5.000 desempleados más. La cifra total rozan los 3.900.000. Casi nada. Es la cifra más alta desde mayo de 2016 y todo esto sin sumar el número de personas que están sujetas a un ERTE. Son casi 2 millones todavía y muchas de ellas sin cobrar un euro y muchas de ellas engrosarán ese paro. Estas cifras del desempleo que hemos conocido hoy tienen mucho que ver con el desplome del turismo. Las restricciones a la movilidad y el miedo amenazan a un sector que hasta ahora había sido la gallina de los huevos de oro de nuestra economía. Aún así, son muchos los empresarios turísticos y hosteleros que se están dejando la piel para salir a flote, para seguir adelante. Mira, trabajadores como Diego que luchan. Sí, sí, escucha.
Yo, de hecho, a eso de febrero ya tenía hablado que de ir a un lugar a trabajar, a otro restaurante, pero a medida que pasaban los días me iban diciendo que no. Yo, o sea, yo el año lo daba ya por perdido.
Diego tiene 29 años y ha conseguido trabajo de ayudante de cocina en un restaurante de Benicàssim, en la costa de Castellón. Ese trabajo es una ayuda económica, pero no cree que sea la forma definitiva de ganarse la vida.
Pues muy mal, porque yo tengo unos planes de vida que me gustaría cumplir y con esto no me da. No es posible, pues por ejemplo, independizarse o buscar una casa o cualquier cosa.
El verano es clave para el sector de la hostelería. Poco a poco, la desescalada está normalizando el volumen de negocio y Diego confía en que la situación mejore.
Según días, se nota que la gente igual viene. El otro día lo hablaba con la jefa de cocina y dimos un servicio comparado con los del año pasado.
Bueno, pues ojalá. Diego ha tenido suerte porque, como nos ha contado, ha encontrado un empleo. Sin embargo, 5.000 personas no tuvieron esa fortuna el mes pasado. Ojo, a añadir la millonada de desempleados del mes de mayo, del mes de abril, de marzo. Vamos a traducir estos datos del paro. Te recuerdo, la primera vez que sube en un mes de junio desde el año 2008. Lo vamos a hacer con la ayuda de José Canseco, es profesor del EAE Business School. José, profesor, buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Igualmente, gracias por estar otra vez con nosotros.
Muchas gracias.
Lo primero, ¿qué valoración hacemos de estos datos? Claro, cuando uno oye 5.000 dice, uff, 5.000 no es tanto. pero cuando comparas con otros meses es un desastre, ¿no?
Sí, claro, la valoración resumen podría ser que los datos son realmente malos, ¿no? Hay un aumento de 5.107 personas y es la primera vez desde 2008, como decíais, que tenemos un dato tan malo, cuando junio, ya en mayo, pero sobre todo junio, es un mes tradicionalmente bueno para el empleo, es un mes de creación de empleo. Si además vemos la afiliación a la Seguridad Social, vemos claramente que los empresarios han esperado hasta el último minuto, hasta el último día de mayo realmente, para decidir si lanzan o no lanzan los contratos o las nuevas afiliaciones o altas, y han decidido no hacerlo. Por lo tanto, los datos son realmente malos.
¿Ese dato malo se debe únicamente al coronavirus?
Ese dato malo se debe al coronavirus y a una ralentización anterior que había de la economía. Por lo tanto, es posible que si no hubiese habido pandemia, los datos del empleo, de la afiliación y demás, pues hubiesen sido menos buenos. No malos, sino simplemente menos buenos. De hecho, ya estábamos en una senda de relajación. Claramente el coronavirus ha hecho que esto desembocase en la situación actual, ¿no? Y también la gestión que estamos llevando a cabo, por supuesto.
Vamos ahora con los datos de Seguridad Social. De media, el sistema ganó 68.000 afiliados, pero si tenemos en cuenta que del 1 al 30 de junio se perdieron casi 100.000 cotizantes, claro. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, pues al final es las gallinas que entran por las gallinas que salen. Cogemos entre el 1 y el 30 de junio y vemos cuántos afiliados había al principio y al final. Lo más paradigmático de todo es que el último día, tengo por aquí el dato, el último día del mes de junio, hubo 161.500 afiliados menos. Es lo que comentaba antes. El empresario ha esperado hasta la última semana, hasta el último día, para ver si finalmente arrancaba la demanda, arrancaba el consumo, arrancaba pues la demanda de hostelería, de turismo, y por lo tanto cristalizar esos contratos, esas altas en la Seguridad Social de los trabajadores, que seguramente ya tenía seleccionados, incluso que habían trabajado con ellos en temporadas anteriores, y no lo hizo, porque su expectativa es que la demanda o la actividad económica en general no iba a ser la que esperaba.
Claro. Para los que habéis estudiado las curvas, las gráficas, las comparativas con otros años, o por lo menos tenéis en mente cómo iba bajando la cosa o cómo se recuperaba, ¿hay esperanza para estos meses de julio y agosto o la suerte está echada?
Yo creo que la suerte ya está echada. Los datos de la EPA que saldrán durante el mes de julio van a ser muy significativos, porque la EPA siempre...
La EPA es trimestral, entiendo, ¿no?
Sí, es trimestral, eso es. La EPA siempre nos da un volumen entre 200 y 350.000 desempleados o empleados de más que los datos del paro registrado, ¿no? Por lo tanto, esto nos va a confirmar la tendencia. Si los empresarios no han contratado a los profesionales que van a soportar la campaña, es posible que en julio, es posible que en agosto lo lleven a cabo, pero todos sabemos en nuestro entorno que gran parte de la gente no va a hacer vacaciones, va a quedarse en casa, por lo tanto el consumo no se va a disparar, y eso va a hacer que los datos que tenemos vaya mejorando poco a poco el número de contratos, pues esa es la expectativa, muy poco a poco, pero es posible que en datos absolutos de afiliación y, por tanto, de desempleo, no sean del todo buenos, o sean malos, en definitiva.
Otro capítulo, lo mencionaba yo en la entradilla, los afectados por ERTE son casi 2 millones de personas que también están parados, aunque no se contabilizan ahí, porque están como entre paréntesis. Esos 2 millones, por desgracia, y ojalá me equivoque, no van a volver todos al trabajo.
Sí, desgraciadamente, y es que juntando este dato con el dato de afiliación a la Seguridad Social, es donde llegamos a la conclusión, bajo mi punto de vista, más interesante o más válida. Y es que tenemos un 20% de desempleo aproximadamente, sin contar a la gente que está en ERTE, y un 34%, que además lo dijimos hace unas semanas o un mes y pico, contando a la gente que está en ERTE. La gente que está en ERTE no cuenta como baja de afiliación, están en alta, por tanto se contabilizan como afiliados a la Seguridad Social. Si tenemos en cuenta que las afiliaciones están bajando, y que gran parte de la gente que hay en ERTE o un volumen de la gente que hay en ERTE, un 20, un 30, un 40% de la gente que está en ERTE no va a volver a trabajar, es posible que acabemos el año con una bajada muy significativa de la afiliación a la Seguridad Social y, por tanto, un aumento muy importante del desempleo en España. Quizás no al 34%, porque estamos contando a todo el mundo que está en ERTE ahora, pero me atrevo a decir con un poco de prudencia que en torno a un 25-28%. Si la cosa no despega de forma rápida y masiva, pues a partir de septiembre, que podría ser, ser porque hay muchas cosas que se están retrasando a septiembre.
Ojalá.
Sobre todo en servicios.
Ojalá. Mañana, no te voy a poner la tesitura de si tú fueras ministro de Trabajo, Dios no lo quiera, digo que mañana el gobierno escenifica el diálogo social, firma con los agentes sociales un pacto por el empleo. No digo tú, digo los libros, ¿qué dicen que habría que hacer para reactivar el mercado laboral? ¿Qué dice la teoría económica?
Hay que apostar por las empresas. En España, y me canso de repetirlo, en España tenemos un 99,8% de pymes, y la gran mayoría son de menos de 10 empleados. Este tipo de empresas y de microempresas necesitan un apoyo claro, decidido y certidumbre acerca de lo que van a poder hacer y de lo que va a ocurrir si no tienen un nivel de demanda y de actividad asumible. Por tanto, necesitan previsión a medio o largo plazo. Necesitan una inyección económica, no en forma de subvención, pero sí en forma de ayudas claras y sin trabas administrativas o burocráticas. Necesitan apuesta por parte de la administración y de las diferentes entidades y organizaciones del Estado.
En cuanto a la reforma laboral, sin comentarios.
Yo creo que ya huelga decir, ¿no?, que la reforma laboral está más que de 2012 y la posterior de 2018 está más que justificado que fue una buena reforma. Se habla del milagro de los ERTE, y precisamente los ERTE recibieron un enorme impulso en el año 2012, porque la regulación existía desde el Estatuto del 95, pero en el 2012 se quitaron trabas y se aceleró el proceso de ERTE. Si ahora se derogase la reforma laboral, cosa que creo que no va a ocurrir y es inviable además hacerlo, todas las facilidades, vamos a decir, que tienen las empresas en la suspensión temporal, se anularían y, por lo tanto, ese volumen de personas que tenemos en ERTE se convertirían en gran parte, en muy gran medida, en desempleados. De forma inmediata, además.
En las previsiones y en el panorama negativo que has hecho, ojalá te equivoques, José.
Ojalá.
Ojalá. Profesor Canseco, profesor de la EAE Business School, gracias por la clase particular y buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves, antes de las 10, las 9 en Canarias, tenemos una sección para asuntos de sucesos, policía, interior, seguridad. Paco Molina salió de su casa de Córdoba hace hoy 5 años para tomar algo con unos amigos. Tenía 16 años solo. Pasadas las 10 y media de la noche le mandó un WhatsApp a su padre diciéndole que iba a dormir fuera. Y Isidro, el padre, le llamó. Conocía al amigo y, bueno, pues le dio permiso. Vale, pues quédate por ahí. Poco después se despidió del grupo con el que estaba. He quedado con un colega en el bar del centro. No era verdad que iba con aquel amigo. Su amigo, el que estaba con él, dijo: oye, ¿con quién has quedado? Y Paco le dijo: no le conoces. Hasta hoy. La Policía Nacional ha seguido hasta 6 pistas distintas. Han comprobado más de 200 avistamientos en España y en otros 7 países, todos falsos, y siguen sin saber qué pasó aquella noche. Isidro y Rosa, sus padres, han movido cielo y tierra y han creado incluso una asociación, AFADECOR, para amigos y familiares de desaparecidos. En el camino les han salido estafadores, delincuentes de todo pelaje para jugar con su dolor. A esta hora están haciendo un homenaje en Córdoba, donde se ha inaugurado la exposición al aire libre Ausencias, en recuerdo de Paco, con música de la cantante Ana de Lois. Todos los jueves, como digo, asuntos de seguridad e interior con Pablo Muñoz, hoy con Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, recuerdo que en el mes de marzo del año pasado hablamos precisamente con Isidro y con Rosa, los padres de Paco. El tiempo pasa y siguen sin saber nada.
Exacto, Ángeles, tú estabas muy esperanzado en ese momento porque había una línea de investigación nueva y la policía tenía muchas esperanzas y ellos también. Esa línea había provocado además que el caso se reabriera en el juzgado, con el que hay una colaboración extraordinaria con la juez que lleva el caso, pero esa línea desgraciadamente ha pasado más el tiempo este y tampoco más de un año y tampoco ha dado resultado. Estamos en el punto en el que estábamos en ese momento, bueno, con otra parte descartada más, pero sin ningún avance, por desgracia, Ángel.
Madre mía. Vamos a por el experto Cruz.
Venga.
Nos acompaña el subinspector de la sección de homicidios y desaparecidos de la Policía Nacional, Carlos Segarra, que es el que entiende del caso. Carlos, policía, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a todos.
Habéis seguido muchas líneas de investigación, ya nos lo contasteis en su día. ¿Con qué hipótesis se trabaja? ¿Qué pudo pasar aquella noche, Carlos?
Las hipótesis siguen abiertas, absolutamente todas. No podemos descartar ninguna ni acogernos a ninguna. Es cierto que hemos trabajado con varias líneas de investigación que al final no han dado el resultado esperado, pero las hipótesis siguen todas abiertas. Se le sigue buscando fuera de Córdoba, como también se baraja la posibilidad de que no hubiera salido nunca de Córdoba. En fin, no cerramos en ninguna hipótesis.
Cruz.
Carlos, básicamente, como en casi todas las desapariciones, por otra parte, se ha buceado muchísimo en sus relaciones personales. Nos contaste y en su día que estaba atraído por cuestiones políticas y también que se relacionaba con gente, con algunos seguidores del Córdoba. Estas dos pistas me imagino que las habréis rastreado a fondo y ahí siguen, ¿no?, como nos estabas contando.
Sí, sí, efectivamente. Esas fueron unas líneas de investigación que siguen ahora mismo abiertas. El tema de la política no es la política en sí, por lo que estamos investigando esa línea, sino esa gente con la que se juntaba, que tenía pues esa afición, que es la política, que se juntaba Paco con ellos y que era bastante mayor que él. Yo siempre digo lo mismo, si Paco le hubiera gustado el fútbol o el flamenco y se relacionara con gente mayor que él dentro de cualquiera de esos ámbitos, pues estaríamos investigando a esas personas. Repito, no es la política o los movimientos políticos los que estamos investigando, sino a la gente de alrededor que se movía con Paco, tenía esa afición y que es bastante mayor que él. Y que, bueno, nos da pie a abrir líneas de investigación en ese sentido.
Lo que debe ser una locura, Carlos, y por supuesto no podéis descartar nada, es el asunto de los avistamientos. ¿Cómo se consigue investigarlos? Porque, por desgracia, en este caso todos han sido descartados.
Pues primero con mucha paciencia y luego lo importante es poder recabar datos objetivos. Es decir, allá donde el informante nos dice que ha visto a Paco o a cualquier persona, porque los avistamientos van unidos a cualquier tipo de desaparición, pues lo que intentamos es buscar cámaras, intentamos buscar comercios, intentamos buscar gente o elementos que apoyen o no las manifestaciones del informante. En todos los casos que hemos tenido con Paco, eso sí que es cierto, que todos los avistamientos han podido desechar al 100%, porque en la mayoría de ellos hemos encontrado o bien cámaras que nos han mostrado la persona equivocada a la que se estaba refiriendo el informante, o bien se han podido descartar por otros medios porque las personas a las que se referían pues no tienen nada que ver con Paco. En ese sentido estamos contentos.
Sí, no, pero por poner un ejemplo, ¿cómo liga a un chaval de 16 años de Córdoba con un avistamiento en Irak, por ejemplo, que los habéis tenido?
Pues bueno, es curioso, la verdad es que es curioso, pero todo tiene su sentido. Paco, antes de desaparecer, estamos hablando de un adolescente en sus primeras etapas y este chico pues tenía o tiene un fuerte interés por todo lo que es cosas militares. Él quería ser militar. Entonces se barajó la posibilidad de que en Irak, que había un conflicto armado con el ISIS, pues este chico se podía haber alistado o podía haber llegado a ese país de alguna manera y se podía ver el listado, pues
como mercenario.
Pero eso es una línea de investigación que rápidamente ya se desechó, pero se investigó al 100% porque si realmente esa posibilidad cabía, porque es cierto que los Peshmerga, que era un grupo que
los del Kurdistán.
Efectivamente, pues recibían a soldados de todo el mundo, soldados de fortuna que se alistaban, pero claro, estamos hablando de gente con un currículum militar importante y no de un chaval de 16 años, claro, que no tiene ningún bagaje militar. Pero aún así se habló con la embajada, se habló con elementos del gobierno iraquí para descartar en todo lo que pudimos, que es, al final fue la totalidad de que Paco estuviera allí.
¡Qué locura! Antes hemos comentado, y creo que ya nos lo dijeron en su día los propios padres Isidro y Rosa, que han tenido hasta intentos de estafa en quienes se ha acercado a ellos para hablar del chaval.
Sí. Joder. Eso también, desgraciadamente, va unido a todas estas desapariciones de larga duración. Toda la publicidad que se hace en medios de comunicación y en redes sociales, donde Rosa y Isidro son especialmente activos, tiene dos vertientes. Una, la buena, que se le da la publicidad, una publicidad muy grande a la desaparición del ser querido, y otra mala, que es el aprovechamiento de esas, claro, personas sin conciencia, que lo que buscan es un interés propio. Entonces, pues es cierto que en el año 2017, efectivamente, pues conseguimos detener a una persona, imputarle un delito contra la integridad moral, y finalmente fue juzgado y se le sentenció condenado por ese delito. Sí.
Este fue el del Club de Alterne, ¿no, Carlos? Fue el del Club de Alterne.
Efectivamente, donde decía que había visto a Paco en Albacete y en Alicante, en un Club de Alterne. Sí, este.
La última pregunta, que nos vamos, Cruz.
Sí, Carlos, muy rápidamente. En estos casos surgen también muchas veces videntes, supuestos pitonisos, que también contribuyen a los avistamientos. ¿Estas pistas se miran? ¿Ha ocurrido en este caso, Carlos?
Sí. En este caso, Isidro y Rosa, por desgracia, ya son expertos. Y ha ocurrido, hace 15 días Isidro me comunicó que una persona se puso en contacto con él diciéndole que había localizado posiblemente dónde podía estar Paco a través de una evidencia. Sí, esto es, desgraciadamente, también sucede día a día. Y lamentablemente, en muchos de estos casos, las personas que informan no lo hacen de mala fe. En otros casos sí, también buscan un interés económico de por medio. Pero simplemente, pues, no miden las consecuencias de sus actos, y eso es muy grave, porque las familias están en un precipicio.
Precisamente, para terminar, te voy a preguntar por ese asunto, Carlos, las familias. ¿Qué les decís? La policía, claro, ¿deja un momento de trabajar en un caso así? ¿Hasta cuándo?
La policía no deja nunca de trabajar en un caso de esta índole, en un caso de desaparecidos, no deja nunca de trabajar. Lo que pasa sí que es cierto que hay momentos de enfriamiento y hay momentos de más auge de la investigación. Pero un caso de desaparición no se cierra en absoluto, nunca, nunca. Pueden pasar todos los años. Además, es una investigación que, en principio, no tiene tintes delictivos, con lo cual no corren plazos de prescripción, no corre absolutamente nada. Entonces, los cuerpos de seguridad, la Policía Nacional en este caso, que es a la que me debo, pues ningún caso de desaparecidos lo cerramos, en absoluto.
Bueno, pues ojalá, cuando volvamos a hablar, Carlos, tengamos otro tipo de noticias. Subinspector de la sección.
¿Me permites un mensaje muy corto?
¿Cómo no? Por favor.
Solamente a los oyentes. Cualquiera que tenga una información, si no la quiere dar de una manera directa, que la dé a través del anonimato. Yo voy a facilitar el teléfono del portavoz de la familia si no quieren comunicarse a la policía. La policía, ya sabemos que llamar al 091 es suficiente. Pero si no quieren hablar con la policía, que lo comunican al portavoz. Voy a facilitar el número de teléfono, que es el 689-950-710. Repito, 689-950-710. Cualquier información nos viene bien. Cualquier información es útil. Cualquier información la vamos a trabajar.
Lo dicho, Carlos Segarra, de la sección de homicidios y desaparecidos de la Policía Nacional. Gracias por estar ahí, amigo. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por todo el trabajo.
Cruz Morcillo, como todos los jueves, gracias.
Un besito, Ángel, gracias.
Otro para ti, chao. Cuídate, chao. Hola, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelotem?
Oye, hoy nos traes un sonido.
Correcto, es este.
A ver. ¿Lo qué es?
Bueno, en realidad no. O sí, vete tú a saber. El caso es que debía ser el sonido a partir de mañana, al menos en Madrid. Y el sonido quizá lo sea, pero lo que sugiere, igual no. Mañana vuelven a abrir las discotecas con un foro de momento reducido al 40% para poder guardar las distancias de seguridad. No hay ninguna novedad. Si se guardan en otros establecimientos, oye, pues no hay razón para no guardarlas en estos. Lo realmente extraño es que no se permitirá bailar. Es decir, abren unos locales pensados para bailar, pero no se puede bailar. Debe de ser la nueva normalidad. Los hosteleros van a cubrir las pistas de baile con mesas para que se puedan reunir grupos de personas a beber, no a bailar. Y además será obligatorio el uso de mascarillas, no para bailar, que no se puede, sino para beber. Que tampoco se puede, con mascarilla, digo. Todo muy normal. La otra obligación es mantener la distancia social entre los clientes. Supongo yo que será entre aquellos que no estén bebiendo con alguien más en la mesa que le hayan puesto para un grupo de personas que están situadas en la pista de baile en la que no se puede bailar. Esta normalidad no es ni nueva ni vieja. Es sencillamente anormal. Pero sigue habiendo brotes. Hay que seguir teniendo cuidado, tomando algo para ayudar a la economía y usando una discoteca como un bar, pero con la música más alta.
Es lo que tiene la nueva normalidad, que claro. Normalidad no tiene nada. Gracias, Julius.
A ti.
Hasta ahora, amigo.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Nuevos looks, nuevos estilos. Todo ha cambiado.